Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
8:05 y nos vamos con Ernesto Osorio y lo que pasa hoy con la mañanera. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues la presidenta me empieza a hablar después de que hoy, como es martes de la salud, tocó a los funcionarios encabezados por el secretario Tersenovich, pues dar a conocer distintos temas, pero la presidenta envía una felicitación a Mark Carney por la victoria en las elecciones de allá en Canadá, en las elecciones parlamentarias, en donde pues obtuvo una arrasadora victoria, aunque no la mayoría absoluta en el Parlamento de Canadá. Dice la presidenta que espera que pronto tengan una comunicación directa, pero que ya ella envió una felicitación a Mark Carney por esta victoria allá en las elecciones de Canadá. Y como te decía, como parte del martes por la salud, hoy se da a conocer por parte del secretario Tersenovich pues el seguimiento epidemiológico a lo que son el sarampión y también la tosferina, que son los dos males que han afectado al país más recientemente. En cuanto a los casos activos, dice el doctor Tersenovich que se han confirmado pues 809 casos, de ellos 48 muertes lamentablemente, y todos los fallecidos son menores de un año de edad. En este caso, la mayor parte de los contagiados fueron pues menores que no recibieron la vacunación a tiempo. Por parte de lo que tiene que ver con el sarampión, bueno, en el 2025 se han notificado más de 2,000 casos, de los cuales solamente 583 están confirmados, la mayoría de ellos en Chihuahua, y de estas 583 personas, 542 no estaban vacunados. Así que se da también por parte del doctor Tersenovich, bueno, un reporte de la Semana Nacional de Vacunación que inició en el país el pasado 26 de abril y que ya va avanzando pues satisfactoriamente de acuerdo con lo que se ha informado. También Alejandro Schwartz habló acerca de la inauguración del nuevo hospital y clínica que se inaugura en Mitla, allá en Oaxaca. Bueno, es una alternativa para todas las personas que en ese municipio carecen pues de la atención médica. Ya con este centro de salud y hospital se trata de dar cobertura a poco más de 420,000 personas, que bueno, son las que están más cerca de este municipio y ya no tendrán que viajar hasta la capital para poder ser atendidos. Y por parte del titular del ISSSTE, de Mactiva 3, bueno, sería un avance en cuanto el informe de cuántos trabajadores de esa institución se han querido acercar para poder incrementar los horarios de trabajo de 6 a 8 horas. Dice Mactiva 3 que el 80% de los trabajadores registrados en el ISSSTE han aceptado incrementar sus horas de 6 a 8 diarias para que, bueno, pueda contar también con mayor personal el ISSSTE y se tenga mayor atención a la población. Y bueno, en ese momento toca a los titulares de la Secretaría de Salud, al subsecretario Eduardo Clark y a la secretaria del Bienestar y Combate a la Corrupción y Buen Gobierno, perdón, Raquel Buenrostro, dar el informe acerca de cómo va el proceso de licitación para reponer todo este proceso que se detuvo debido a los actos de corrupción que se detectaron en la empresa Birmex. Y eso es parte de lo que va a ser el momento de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y mire, con lo que nos daba Ernesto, que nos platicaba ahorita del sarampión, de las cifras que se dan, ¿quién se va a hacer responsable de las muertes de los niños porque no estuvieron vacunados? ¿De veras? ¿Nadie? Porque así como hay responsables, ahorita que platicábamos con la llamada de Julie, de este joven en esta academia militarizada que lo terminan golpeando, que termina muriendo, ahí hay una responsabilidad directa, concreta, de quien le haya golpeado, de la autoridad, de quien... Pero ¿quién se hace responsable cuando alguien muere porque el sistema de salud le falló en algo tan elemental como la vacunación? Y eso tendría que llevarnos a una rendición de cuentas de lo que pasó el sexenio pasado y el antepasado. No porque antes todo se hiciera bien, pero está documentado que hay una disminución en la vacunación en México, que empezó la disminución con el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero el peor momento fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, otra vez, uno podría simpatizar o no con López Obrador, pero de alguien debería hacerse responsable de lo que pasó, porque ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa en salud tiene consecuencias, aunque a veces no sean tan evidentes. Pero bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista y vamos a ir con una información primero, antes. Ah, bueno, vamos primero con el resumen con Alfonso y con Vale.
Bueno, empezamos con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Les recuerda que a las 11:30 de la mañana sonará la alerta sísmica como parte del simulacro nacional de sismo, no solo en la Ciudad de México, sino en 7 entidades más, así que no se espanten y tómenlo en cuenta para sus actividades del día de hoy. Raúl Servín, miembro del colectivo Guerreros Buscadores, detalló que gracias a una llamada anónima ubicaron el hoy llamado Barranco de los Artesanos, donde se encontraron hornos crematorios. Además, mencionó que al instante se solicitó el apoyo de la policía que llegó al lugar, pero que pocos minutos después decidieron retirarse sin explicación alguna. Clave que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo será breve y no durará más de 3 días, según comentan los cardenales. Si no se elige a un papa en ese lapso, se deberá hacer una pausa de un día para la oración y las consultas, algo que no ha ocurrido en las últimas elecciones. Con ovaciones en la plaza principal de Madrid, celebraron la restauración de la energía eléctrica. El presidente Pedro Sánchez asegura que la investigación sobre las causas será fortalecida con una comisión especial. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
La electricidad volvió a la península ibérica provocando gritos de euforia como en el centro de Madrid. El suministro eléctrico estaba ya asegurado al 99% a las 6 de la mañana, pero el tremendo apagón provocó escenas de caos y de mucha angustia. Hasta 500 personas se quedaron encerradas en ascensores en la región de Madrid. Miles estuvieron bloqueados en trenes, túneles y metros o en sus autos en las carreteras. Y en las casas, una vuelta al pasado con radio de pilas, velas y linternas. Carmen es habitante de la capital española.
En casa con una radio de toda la vida, con pilas, que menos mal que tenía, nada, informándonos por vosotros, por la radio. La verdad que no te das cuenta hasta que no lo vives de cómo es de gordo, claro. Que te das cuenta de lo que vale la electricidad en este momento, claro. Porque esto fue algo muy, muy raro, en la vida había pasado esto.
Hoy persisten los problemas, algunas líneas de metro no funcionan, los trenes de cercanías en Cataluña, por ejemplo, tampoco. El tráfico aéreo está volviendo progresivamente a la normalidad, pero se recomienda no tomar el auto y usar los celulares poco para no saturar las redes. La mayoría de los colegios han vuelto a abrir, pero no habrá prácticamente clases. Llega ahora el momento de buscar respuestas. ¿Por qué se cayó el suministro eléctrico en tan pocos segundos? De momento no hay ninguna explicación oficial.
Y vámonos hasta España con Bricio Segovia, periodista, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Bricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Gracias, Bricio. A ver, cuéntanos a ti cómo te tocó esto, como decimos en México, siempre que hay un temblor, ¿de dónde te tocó? Bueno, pues a ti, ¿dónde te tocó el apagón, Bricio?
Pues a mí me tocó el apagón en casa, que creo que era la mejor de las opciones para que te tocara, ¿no? En ese momento, pues empecé a notar, estaba el teléfono y se me fue la señal del teléfono, se fue también el internet del teléfono, y ahí es cuando dices, bueno, seguramente es una bajada de la señal, seguro que vuelve, pero ya te das cuenta también que el microondas no tenía señal, que la televisión se había apagado, y ahí es cuando pues empiezas a notar algo raro. Primero piensas que es algo que va a volver pues a los pocos minutos, porque no es habitual acá en España los apagones, pero ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que pasan las horas y sigue el apagón, y ahí ya bajamos a la calle, y la verdad que fue un momento teniendo en cuenta que provocó muchísimos problemas para personas que se quedaron encerradas pues en los elevadores o personas que pudieran estar en el hospital. Yo ese día tenía cita con mi perro que le tocaba una vacuna y justo llegué y el veterinario le había pillado el apagón en medio de una operación con un perrito. Entonces generó ese tipo de cosas, pero generó también muchas cosas muy bonitas de un sentimiento de comunidad en los barrios. La gente se lanzó a las calles, salían con una radio y la gente estábamos alrededor de la radio para escuchar la información que llegaba, porque no había internet, no había otra manera, y al final pues la gente salió con libros a las calles, no se veían celulares tampoco en las calles, que a día de hoy casi que esa parte fue una bendición, diría yo.
Claro, oye, desde que se fue la luz, desde que se fue el corte hasta que volvió, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues la luz se fue a las 12:30 del mediodía, más o menos, y volvió, se ha ido restableciendo según la zona del país. A mí, por ejemplo, acá en Madrid nos llegó la luz a las 8:30 de la noche, o sea, estuvimos 8 horas sin luz. Hay otras zonas que me consta por amigos y familiares, como en el sur de España, que ha tardado un poquito más y de hecho llegó a la mañana siguiente. O sea, ya sí, allá ya estamos hablando de que casi estuvieron 24 horas sin suministro eléctrico.
Atención, es que mucha gente veíamos que en los bares, en los restaurantes se congregaron, pero yo pensaba, Ibricio, ¿cómo pagaban? Porque pues hoy mucha gente ya no trae efectivo, paga con la tarjeta.
No.
¿Y cómo cobraban? Porque luego los locales pues tampoco tenían electricidad para cobrar. ¿Cómo funcionó eso?
Pues mira, Mario, esto me pasó a mí también porque justo era el típico día que tenía pensado ir a hacer la compra, entonces tenía el refrigerador completamente vacío y me lancé a la calle y dije, bueno, pues bajo al bar de debajo de casa a ver si hay algo. Y efectivamente, como ya pues me conocen, pues me dijeron, pues sí, tenemos la cocina de gas, entonces acá podemos hacer cositas. Y luego llegó el momento de pagar. Claro, fue muy muy gracioso ver cómo volvimos a los tickets de compra, ¿no? Hechos a mano, y cómo tú tenías que pagarles en efectivo, que es algo que es que ya no es nada habitual acá en España, lo de llevar efectivo. Pero digamos que fue un vivir en analógico durante esas horas. Para mí generó un sentimiento de nostalgia, por un lado, ¿no? Porque te recordaba a esos momentos que no teníamos una dependencia tan grande de la tecnología o del celular. Y luego, por otro lado, sobre todo, vi cómo se ayudaban los vecinos o cómo nos ayudábamos, ¿no? Aquí en las comunidades, ¿no? Y eso a mí me pareció lo más bonito de este apagón, que, como decía al inicio, generó muchos problemas en ciertos sectores, en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Aunque había generadores que los mantuvieron funcionando, pero es verdad que generó ciertos alteraciones en el transporte público, gente que se quedó en el subterráneo pues durante horas encerrado en los trenes, gente varada también en las estaciones de tren. Bueno, esa es la parte fea del apagón, ¿no? Pero yo quiero quedarme sobre todo por ese sentimiento de comunidad, de la gente congregada en los parques, en las plazas, porque además hacía muy buen día acá ayer, hacía un sol tremendo y una temperatura muy agradable, y la gente se lanzó a las calles a charlar en corrillos, en las plazas, la verdad que esa parte fue muy bonita.
En México muchas de las casas tienen gas para calentar la comida, pero entiendo que allá muchas son eléctricas y pienso también en el agua, ¿no? Cuando se va el servicio de electricidad, pues no funcionan las bombas y entonces no tienes agua, no tienes para calentar alimentos, obviamente el microondas y eso pues tampoco funciona. Pues tampoco. ¿Cómo se vivió también esa? Porque de pronto decías ahorita, Bricio, el tema positivo, digamos, del encuentro, que afortunadamente volvió ya en este proceso de restablecimiento, pero también es una toma de conciencia de lo vulnerable que somos, porque cosas tan básicas, no solamente como la iluminación, sino la alimentación, la conservación de los alimentos, el tema del agua, todo depende de la electricidad.
Claro, sí, o sea, yo era muy consciente que los alimentos pues se iban a echar a perder, ¿no? Sí, pasaban muchas horas sin electricidad en el refri, pero Bueno, pues efectivamente, afortunadamente, no llegamos al número de horas para que tuviéramos que desechar demasiado alimento, pero, pues, por ejemplo, el tema del agua también era una cuestión que mucha gente fue precavida y literal vaciaron los supermercados. O sea, los supermercados no tenían nada de agua, de conservas. Y claro, acá en Europa es que además, que esta es otra cosa que alteró mucho el ánimo en la gente al inicio, ¿no? Cuando vimos que esto se alargaba. Acá en Europa estamos que hace poquito, desde la Comisión Europea se hicieron unas recomendaciones de que tuviéramos un kit de emergencia en caso de guerra, en caso de una situación de crisis. Y claro, yo creo que muchos fuimos los que nos acordamos en ese momento de por qué no me lo tomé más en serio y compré el dichoso kit, que no tengo ni una linterna, no tengo ni nada para pasar varios días si esto se alarga, y los supermercados realmente estaban vacíos.
Claro. Oye, ¿cómo se vivió el tema? Porque obviamente nosotros hemos estado atentos a la información y al momento, pues el propio gobierno todavía no da una explicación clara de lo que pasó. Hemos visto que hay estos llamados bulos o versiones o desinformación, o especulaciones simplemente, que van desde el ciberataque, desde si fueron los rusos, si es un problema del operador eléctrico, si es un fenómeno atmosférico. ¿Qué efecto tiene este asunto del no tener certeza sobre lo que pasó? Porque tengo la impresión de que cuando uno tiene una explicación de un fenómeno, pues puede lidiar un poquito mejor con ello, ¿no? Pero cuando hay esta incertidumbre, pues, ¿cómo se vive?
Pues a ver, salen teorías de todo tipo, y tú, Mario, sabes perfectamente como periodista que en momentos de incerteza, de incertidumbre, es la oportunidad perfecta para que se pueda colar el bulo, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasó. La gente empezó a desarrollar sus teorías. Es cierto que al inicio, precisamente por este contexto que estamos bélico en Europa, con la guerra de Ucrania, influencia de Rusia, etcétera, es cierto que el ciberataque fue una de las primeras cosas que todo el mundo pensó. Pero la realidad es que hace un ratito, de hecho, la red eléctrica española, su presidente ha hablado y ha dicho que han descartado que fuera un ciberataque, que se produjeron dos desconexiones de generación eléctrica, dicen, en el suroeste del país, sin dar mucho más detalle. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nos entran en detalles, pues obviamente la imaginación es muy viva. Y seguimos en ese punto, ¿no? También entiendo que no es una cuestión que se pueda, como periodista ya y también como ciudadano, entiendo que no es una cuestión que se pueda resolver en poco tiempo. Si lo pensamos, esto ocurrió en 5 segundos, se perdió el 60% de la energía de España. Entonces, claro, si lo ves así, dices, pues es que tampoco es tan fácil analizar 5 segundos de 24 horas que tiene el día en el suministro de red, ¿no? Entonces, bueno, sí, la imaginación es viva, los bulos se cuelan en este tipo de situaciones y sobre todo en este mundo actual en el que vivimos de la inmediatez, pues como que queremos respuestas inmediatas. No ayudó que se aventurara el gobierno a dar una respuesta más esclarecedora. Ya, a lo mejor es que tampoco la tenía en ese momento ni la acaban de tener, como confirma el presidente de la red eléctrica española. Pero bueno, los bulos siempre van a estar ahí, y lo importante es que en un tiempo bastante considerable, de por los esfuerzos que se han hecho, se ha recuperado el suministro eléctrico en el país.
Pues qué bueno, nos quedamos, Bricio, con esto que nos cuentas también de la respuesta de la comunidad. Para quienes hacemos radio, hay un pequeño festejo de decir, pues miren.
Sí. La radio fue el medio por excelencia que mantuvo informada a España ayer. Eso, de eso no hay duda.
Pues sí, mucha tele, mucho internet, pero la radio sigue siendo la radio. Cuando en tu siguiente desastre natural te acordarás de nosotros. Ya verás si Radio Escucha que nos daba por muertos. Gracias, Bricio.
Larga vida a la radio y gracias.
Gracias, Bricio Segovia, periodista desde España. Pues sí, ¿no? Mire, yo, ya el productor me ve con cara de ya vámonos, ya. Sí, pero déjeme, no todos los días puedo contar que uno de los momentos en los que yo he sentido de este maravilloso medio su poder, su potencial, su encanto, fue en la pandemia, por supuesto, ¿no? Esos programas que teníamos en diferentes espacios, a mí me tocó en ese momento en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, donde teníamos llamadas de la gente y teníamos médicos en la cabina respondiendo a las preguntas de la gente. Esa conexión no te la da la tele, no te la da la prensa, no te la da el podcast, no te la da TikTok, no te la da nada como momentos como ese. Y bueno, pues ya lo dijo Bricio y yo me sumo, larga vida a la radio. 8:25.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Hola, querida Vale, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte en esta mañana. Igual, querido Alfonso, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta jornada de martes. Que bueno, por supuesto, ayer se puso toda la UEFA con los pelos de punta, precisamente derivado del apagón. Y es que el día de hoy el Fútbol Club Barcelona recibe al Inter de Milán en la semifinal de ida en la UEFA Champions League, en un partido a celebrarse en el Estadio Olímpico de Montjuic. Y bueno, pues por supuesto, todos los agravios que se pudiesen dar, se activó el protocolo en caso de que se tuviera que aplazar este partido. De momento esto ya no fue necesario y bueno, pues sigue el curso normal para que se pueda llevar a cabo, mientras que hoy el Arsenal se enfrenta al Paris Saint-Germain también en el partido de ida, que pues también estaba por ahí un poco, si bien no hay conexión directa con relación a la península ibérica, esta inestabilidad en cuanto a las comunicaciones, pues por supuesto puso de manifiesto ahí algunas necesidades para el Paris Saint-Germain, que tuvo que hacer el viaje a Londres, al Emirates Stadium, para que se lleven estos primeros 90 minutos en la semifinal de la UEFA Champions League. Hablando de playoffs, el día de ayer ya tenemos al primer equipo en las semifinales de conferencia en la NBA. Los Cavaliers de Cleveland derrotaron 138-83 al Miami Heat, sacaron la escoba 4-0 y bueno, pues ya están instalados el mejor equipo en la conferencia del este en esta campaña 2024-2025. Los Golden State Warriors se ponen ya a una victoria también de acompañar a este equipo de Cleveland, aunque ellos por la conferencia del oeste, 3-1 la ventaja para el cuadro californiano. Hoy tres equipos ya también en duelos de eliminación: los Pacers de Indiana, que necesitan el triunfo ante los Bucks de Milwaukee a las 4 de la tarde; a las 5:30 los Knicks, que pueden acercarse a las finals si derrotan a los Pistons a las 5:30, y los Celtics de Boston, los campeones reinantes, también ante el Magic de Orlando con esta ventaja de 3-1. El único equipo que no enfrenta eliminación son los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles, que tienen de momento la serie empatada a 2, así que mañana estaremos platicando de si ya hay equipos en esta siguiente instancia. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7-6 a los Marlins de Miami, también triunfo de los Astros de Houston 8-5 sobre los Tigers de Detroit, así como los Reds de Cincinnati 3-1 el triunfo sobre los Cardinals. Los Athletics 2-1 vencieron a los Rangers de Texas, y los Braves de Atlanta 6-3 despacharon a los Rockies de Colorado, esto en la jornada de ayer. También, por cierto, gran actuación ofensiva de los Mets de Nueva York, que derrotaron 19-5 a los Nationals de Washington, y bueno, con esto pues ahí peleando la cima de la división este de la Liga Nacional, 20 triunfos, 9 descalabros para la novena metropolitana. Y por otro lado, hoy arranca ya la semana de actividades en la Liga Mexicana de Béisbol. El Rojo del Águila de Veracruz visitará el Estadio Alfredo Harpelú para enfrentarse a los Diablos Rojos del México. También los Tigres de Quintana Roo, lo propio ante los Bravos de León. Los Araperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey protagonizan una de las grandes rivalidades norteñas en el circuito mexicano, así como los Olmecas de Tabasco chocarán frente a los Pericos de Puebla.
Buenísimo, gracias, Omar. Oye, nada más nos hace la presión de que el partido es mañana, el Barcelona-Inter.
Es correcto, sí, el Arsenal Paris Saint-Germain es hoy y mañana el Barcelona frente al Inter.
Buenísimo, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, un fuerte abrazo. Nos
gracias, 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 Silvia. Ya estamos en correcciones. Cuando hablaba yo, no fue de la epidemia de COVID, de la pandemia de influenza, cuando estás allá algunos años, que es cuando estaba en el Instituto Mexicano de la Radio. COVID ya me tocó en estas tierras y en estos micrófonos nos tocó vivirlo, por supuesto, desde Ibero 90.9, 8:29.
está proceso.
Son las 8:30 ya y vámonos con la información de la revista Proceso, a quien me da mucho gusto recibir, como siempre, en esta colaboración que tenemos cada semana con sus contenidos. Y nos acompaña esta mañana Camila Ayala. ¿Cómo estás, Camila? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien conmigo?
Qué bueno, Camila. Oye, hace ratito platicábamos del apagón en España y, bueno, todo lo que se ha vivido. Pero acá tenemos nuestras propias historias, no de apagones, pero sí de la Comisión Federal de Electricidad, con que estuvo encabezada el sexenio pasado por Manuel Bartlett, y del que vaya que dejó algunas pérdidas muy importantes. Cuéntanos, por favor, Camila.
Y justamente la semana pasada se presentaron los informes de los estados financieros de esta compañía, de la CFE, y lo que encontramos en proceso es que en 2024 hubo una pérdida de más de 271 mil millones de pesos. Comparamos todos los años de la compañía y identificamos que pues, es el año con más pérdidas. Es un año histórico, ¿no?, donde no se había dado esta cantidad. Y la importancia de esto es que se da en un momento en donde se necesita inversión para tener más infraestructura como y también pues evitar los apagones, situación que se está viendo en España. También se da en un momento en donde, no sé si recuerdas, que cada año en México pues nos quedamos sin luz, ¿no?, particularmente en las penínsulas como Yucatán, Baja California, y nos centramos en eso, en cómo se da esta pérdida y pues cómo falta esta inversión para mejorar la energía, bueno, para que tengamos todos energía en todo el país.
¿De qué tamaño es el hoyo que deja esa gestión?
Pues básicamente las pérdidas que se habían dado en años anteriores pues ni siquiera son una cuarta parte de lo que vimos en este 2024. Este año, bueno, el 2024 cerró con una pérdida original no mayor a los 100 mil millones de pesos en su primer informe de 2024 que mandan a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, por ser una empresa pública que pues presenta estados financieros y todo, también se tiene que auditar. Y ahí se presentaron estos estados financieros auditados donde se encontraron que en realidad esta pérdida es mayor a 271 mil millones de pesos. Con eso se pudo pues invertir para líneas de transmisión, mejoras eléctricas en varios estados, y estamos hablando pues de este tipo de boquete.
¿Hay algún indicio, digamos, de que las broncas que están heredadas de la gestión de Manuel Bartlett hayan cambiado o estén cambiando ya ahora?
Pues justamente cuando se presenta este boquete en 2024, Mario, en realidad lo que vemos es que se presenta esta reforma energética de Claudia Sheinbaum, ¿no?, y de la Cuarta Transformación, también de Andrés Manuel López Obrador, en donde se señala que la empresa del Estado tiene que volver a ser productiva. Más bien tiene que dejar de ser productiva y tiene que volver a ser pública. Lo que identificamos es que la CFE, por convertirse nuevamente a empresa pública y con estos cambios jurídicos, es que presenta esta pérdida monetaria. Y bueno, con esta reforma energética, pues la CFE se deja este camino para que la CFE siga este camino. Así que pues podremos ver que quizás pues se vaya a manejar con una estrategia diferente, ¿no? Lo que dicen los analistas es que es una oportunidad de sexenio para CFE y que por la dimensión que se necesita para invertir en infraestructura eléctrica en el país. Así que podría ser que por este cambio jurídico en el 2024 es que vimos este tipo de pérdidas y que no las volvamos a ver en lo que sigue del sexenio. Pero no hay que dejar el dedo en la llaga, ¿no?, de que vaya a ocurrir.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta para Camila.
Sí, buenos días, Camila. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me queda la duda de estas pérdidas, ¿cómo afectan a la calidad de los servicios de la CFE?
Hola, Valeria. Sí, justamente se puede, la forma en que se afectan los servicios es que es dinero que pudo utilizarse para líneas de transmisión. Suena muy técnico, pero las líneas de transmisión son necesarias, son como esas arterias donde puede manejarse esta energía y donde podemos hacer que haya mayor electricidad. El país necesita estas líneas de transmisión, que al no tener este tipo de inversión, pues el país se queda sin esa energía y vemos más apagones, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en la época más difícil del año en materia eléctrica, donde se presentan los famosos apagones. Nosotros que estamos en el centro quizás no lo veamos tan seguido, pero si viviéramos, por ejemplo, en Yucatán, en Chihuahua, en Sonora, pues estaríamos en serios problemas, ¿no? Por el calor, también por nuestra actividad económica. Por ejemplo, si trabajamos en una fábrica o tenemos un comercio y tener apagones, pues significan pérdidas económicas, ¿no? Por ejemplo, un restaurante, pues se le va a echar perder la comida. Una fábrica, pues, ¿cómo va a poder operar sin luz?
Claro, sí, ahí están los efectos de esto. Y Camila, yo te agradezco la oportunidad de platicar y de compartir con nuestro auditorio la información de Proceso.
Gracias. Un buen día.
Muchas gracias. Ahí está Camila Ayala, esta información. Y nosotros, Alfonso.
Nosotros nos vamos a un corte, querido Mario, pero al regresar vamos a platicar de la elección judicial, la guerra de los observadores, y también, por otro lado, estaremos platicando de las elecciones en Canadá, cuál es la importancia de este tema en este contexto que estamos viviendo a nivel global. Les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599. Un corte muy breve. Nosotros ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con treinta y nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Ya sabe que estamos atentos a todos sus mensajes a través del 55-529-2599. Y es tiempo de ir con mi querido Ernesto Núñez, que como todos martes nos acompaña en este espacio. Ernesto Núñez, director de Animal Político. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, querido Mario, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo te va? Que vamos viendo que se acerca la fecha de la elección, la bonita elección del Poder Judicial, de la que mientras más aprendemos, más me preocupo, querido Ernesto.
Mientras más se mete uno a detalle, más cosas raras, ¿eh? Estaba viendo el spot del INE, que antes de entrar a salir al aire de regreso del corte comercial.
Ajá.
Pues dice una franca mentira, Mario. Dice ahí que, como siempre, los votos serán contados, recibidos y contados por la ciudadanía en las casillas.
Pues no es cierto, no es cierto, ya nos lo has explicado aquí, claro.
Serán recibidos, pero ahí solamente se van a contar cuántos votos se emitieron, pero el cómputo de cuántos votos obtuvo cada candidatura en cada casilla, eso se va a hacer en un consejo distrital. O sea que ahí sí, la verdad, pues se me hace raro que el INE, que tenía una vocación de combate a la desinformación, pues tenga esta inexactitud en su spot. Uh-huh. Ya sé que nos van a decir que los consejos distritales están conformados por ciudadanos y no sé qué, pero son ciudadanos nombrados ya por consejos, a su vez, por personas nombradas en el INE. Entonces, uh-huh, la verdad es que sí tienen una... No es cierto que sea la ciudadanía, como siempre.
Oye, y a eso se agrega esto que escribes en tu colaboración, en tu columna de Animal, que me encanta porque resulta que es una elección de la que yo no conozco a nadie que esté entusiasmado para ir a votar. Yo no conozco, seguramente lo sabrá, pues, pero no es una elección que genere conversación, no hay un debate porque no hay discusión en torno a partidos o a personas, salvo algunos casos que no por razones buenas, sino porque son escandalosos. Pero ¿a qué interés hay de los observadores por acudir al proceso? A ver, explícanos ese extraño milagro de los observadores.
Claro, es una anomalía más de esta elección. Es decir, no hay representantes de casillas en las casillas porque no hay partidos políticos metidos en la elección. Entonces, ajá, no va a haber representantes de los partidos en las casillas. Los candidatos tendrían en principio prohibido tener representantes en las casillas. Sería una locura que una sola persona, quizás solamente las tres ministras en funciones, podrían lograr acreditar a 84,000, o movilizar a 84,000 personas para que las representen en las casillas. Uh-huh. Así que se decidió que no haya representantes en las casillas. Entonces, pero resulta que de repente hubo un inusitado interés en una elección en donde el propio INE prevé una participación del 15%. Resulta que está desbordado el interés por ser observador electoral. Para que se dé una idea a la audiencia, Mario, en las elecciones presidenciales de 2018 hubo 38,000 observadores. En las de 2024 hubo 34,000. En estas elecciones de judiciales, que aparentemente no le interesan a nadie más que al oficialismo, ya hay en este momento 224,000 solicitudes ante el INE de ser observador electoral. Y no solo eso, ya hay además de 2,838 personas, miembros de alguna organización, queriéndose registrar como observador. Mm. Esto quiere decir, según datos del propio INE, que cada día 3,600 personas le están pidiendo al INE ser observador electoral.
Oye,
¿por qué está pasando esto?
Exacto, porque ¿a qué atribuyes este súbito interés, no de votantes, sino de observadores?
Pues mira, todo lo que se ha dicho, esto lo detectamos en Animal Político desde hace dos semanas. Ya fue tema la semana pasada, cuando empezó a debatirse. Incluso la presidenta Sheinbaum habló del tema en la mañanera y dijo que era perfectamente normal. Pues no, no es normal. Lo que está pasando es que partidos políticos, probablemente entes gubernamentales a nivel local, municipal o incluso federal, están registrando solicitudes de observador electoral para personajes que lo tienen prohibido en la ley, es decir, miembros de partidos políticos o funcionarios públicos, o incluso ex miembros de militantes políticos. El INE hasta el momento solamente ha aprobado 25,000 de estas solicitudes, es decir, el 10% de estas solicitudes. Se sabe, pero los informes del INE lamentablemente no son muy explícitos, por lo menos el que se presentó la última vez sobre este tema, que fue el 16 de abril. El INE no ha dicho si el rechazo es porque están en estos supuestos, ser militantes de partido o ser funcionarios públicos. Lo cierto es que siguen llegando cada día más de 3,000 solicitudes de observación electoral. Y entonces está ocurriendo lo que yo le llamo, y por eso le puse hacia el artículo, la guerra de los observadores. Porque ¿qué pasó, Mario? Que del otro lado, organizaciones como esta agrupación llamada Somos MX, es este grupo derivado de la Marea Rosa, en donde, sí, por cierto, hay varios exfuncionarios del INE ahí metidos, uno de ellos Edmundo Jacobo, que fue secretario ejecutivo del INE.
Sí.
Ellos el domingo sacan un comunicado en el que hablan, critican la elección judicial, porque ellos siempre han estado en contra de la reforma judicial y de la elección, han sido de los más críticos de este asunto, incluso han advertido sobre el gran daño que se le va a hacer al INE por obligarlo a hacer un proceso de esta naturaleza prácticamente contra las cuerdas, sin tiempo y sin recursos. Y sin embargo, el domingo dijeron, ¿saben qué, ciudadanos?
Ay, creo que perdimos ayer.
¿Perdón?
A ver, es que te perdimos un momentito. Ahí estás ya.
Sí, perdón. Ellos están haciendo un llamado a la ciudadanía a que se registre, porque ellos parten de la idea de que va a haber servidores de la nación registrados como observadores, pues tratando de, no sé si de inducir el voto o de probablemente hacer cosas que ya no ocurrían, como acarreos y demás. Entonces ellos están diciendo a la gente, regístrense y vigilemos esta elección para tener documentadas cosas que pueden ocurrir el primero de junio. Uh-huh. Entonces por eso, mira, yo cierro mi artículo diciendo, todo parece indicar que el primero de junio, después de todo, no va a ser tan aburrido. ¿Y por qué? Pues porque vas a tener a un montón de observadores, vamos a ver a cuántos logra acreditar finalmente el oficialismo y a cuántos logra acreditar la oposición. Van a estar vigilándose mutuamente en una elección en la que no va a haber la tradicional vigilancia mutua de los partidos políticos.
Claro,
una de las
representantes, sí.
El sistema electoral es que pues todo el sistema se basó en la desconfianza. Uh-huh. Los panistas desconfiaban de los partidos, entrevistas de todos, en fin, y esto propiciaba que desde la casilla, pero en todos los procesos, en la auditoría del padrón electoral, en la fiscalización, en todo, los partidos estuvieran cuidando las manos mutuamente. Como ahora no hay partidos, no hay quien haga esa vigilancia. Entonces la vigilancia está recayendo en los observadores electorales. Me parece que un poco tarde, pero la oposición, o por lo menos este grupo llamado Somos MX, que aspira a ser partido político, por cierto, se dio cuenta de que este registro inusitado de observadores se podía deber a una maniobra de Morena y del oficialismo para, de alguna manera, lograr que sus candidatas, ya ayer el hijo de López Obrador sacó una lista de quiénes son los candidatos del oficialismo, no sé si viste su tuit,
no,
pero es una maravilla, ¿no? José Ramón López Beltrán pone un tuit donde dice, wow, estupendos abogados van a ser...
Ah, ya, sí, directamente la línea, ok.
Directamente ya tira línea, son los buenos, ¿no? Y menciona por ahí como 8 nombres. Bueno, pues evidentemente el oficialismo va a tratar de que, como esos que son sus candidatos no pueden tener representación en casilla, pues va a tratar de suplir eso con observadores electorales.
Claro.
La oposición ya se dio cuenta y ahora también está diciendo, regístrense. Llama mucho la atención, Mario. Mira, el domingo que yo escribí este artículo,
sí,
iban 222 mil solicitudes personales y 400 de miembros de organizaciones. Hoy, 24, digamos 30 horas después, van 24.027 solicitudes de personas y 2.838 de miembros de alguna organización. Vaya. Es decir, se está dando en estas últimas horas. El 7 de mayo se cierra el registro para quienes aspiran a ser observadores.
Uh-huh.
Y digamos que en esta recta final vamos a ver que esto puede subir incluso a más de 300.000 solicitudes.
Vaya.
Que el INE tendrá que procesar, eliminar a los que caen en los supuestos de la ley, no ser miembro de un partido, no ser funcionario público, pero probablemente vayamos a la elección con más observadores registrados haciendo observación electoral, mucho más que la elección del 24 y del 18, que fueron elecciones en las que participó más del 60%. En esta elección,
ya,
en el mejor de los casos, votará un 20%.
Así de acuerdo.
Pocos votantes, un montón de observadores, querido
Mario. Bueno, pues qué fenómeno más particular. Gracias, Ernesto.
Te mando un gran abrazo, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto Núñez. Y nos vamos con Enrique Durán y Trump en el radar. Cuéntanos, Enrique.
Hola a todos, a los que nos escuchan y aquí en cabina. Ustedes al inicio hablaron un poco de lo que pasó con las elecciones en Canadá y que...
Sí, que ahorita pues, vamos a ir sobre eso.
Mark Carney. Bueno, entonces, ajá, quiero contarles un poquito de qué ha dicho Trump ante esta, pues, candidatura ya que ganó Carney. Vamos a escuchar.
Canada's Prime Minister Mark Carney has declared victory in the country's general election, seen as one of the most consequential in its history.
Bueno, pues Mark Carney es ex banquero central y figura clave del Partido Liberal en Canadá. Él tuvo una frase principal durante toda su campaña: nunca seremos parte de Estados Unidos.
Uh-huh.
Su victoria no ha pasado desapercibida por Trump, quien no tardó en reaccionar y calificó en sus redes sociales diciendo que Carney es un globalista peligroso y sugiriendo que su agenda afectará la economía de los Estados Unidos. Las declaraciones de Trump provocaron tensiones diplomáticas y siguen en esa lucha que ha tenido durante los últimos meses. Sumado a estos comentarios, Trump, desde su regreso al poder, ha realizado pues estas menciones directas a Canadá como la nueva entidad de los Estados Unidos, entre otros, que ayudaron a la victoria de Carney, uno de los candidatos más vocales cuando de Trump se refería.
Bueno, pues ahí está, Enrique, muchas gracias por la información.
Gracias, bye bye.
Gracias, por cierto, ahorita a ver si le podemos contar un poquito más de la elección, pero antes déjeme presentar algunos datos de la encuesta del Washington Post. Le preguntaron a la gente qué tan en serio creen que es lo de Trump de anexar a Canadá y qué tan en serio es, mire, ahí va, mandar ciudadanos de Estados Unidos a cárceles de otros países. ¿Qué tan en serio? 71% lo cree. Tener el control de Groenlandia, 68% cree que es en serio. 62% cree que quiere un tercer término para la presidencia. Y 53% cree que va por el tema del control de Canadá. Los demócratas, y cuando desagrega, digamos, este 53%, los demócratas, el 75% cree que es en serio que quiere tener el control de Canadá, el 88% cree que es en serio que va por el tercer periodo, y luego a la pregunta de qué opinión tiene de esto, todas son rechazadas. El 86% rechaza este tema de tener el control de Estados Unidos por parte de Canadá por parte de Estados Unidos. Pero vámonos con Solange Márquez, que es la voz que hay que escuchar para entender la política canadiense. Solange, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. ¿Y tú qué tal?
Bien. ¿Cómo viste el resultado? ¿Le manda flores el ganador a Donald Trump o cómo?
Seguramente los liberales. Los liberales le rezaban a San Donald Trump para que les por haberlos dejado ganar las elecciones, lo que no se veía posible en enero, 6 de enero, cuando renunció Justin Trudeau.
Es sin duda el factor Trump el que explica el resultado, el triunfo del partido de Trudeau en la elección de ayer.
Sí, a ver, creo yo que la nueva cara del Partido Liberal también tuvo bastante que ver. No quiero quitarle méritos a Mark Carney por haber logrado también unificar al Partido Liberal, que estaba ya bastante dividido con la presidencia, con el liderazgo, bajo el liderazgo de Justin Trudeau. Sin embargo, definitivamente el elefante en la sala durante estos dos meses fue Donald Trump. Y la política anexionista de Canadá, si tú ves las encuestas, en el momento en el que Donald Trump comienza con todo el tema arancelario, pero particularmente la retórica del Estado 51, de convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos, eso es lo que hace que los canadienses comiencen a cambiar sus preferencias y sus decisiones políticas y le voltean totalmente la estrategia tanto a los conservadores como a los liberales. Pasaron de 24 puntos de diferencia con los que iban liderando los conservadores en enero a pues lo que vimos ayer, ¿no? Que no es una diferencia radical, pero que definitivamente les permite mantener el gobierno a los liberales, aunque sea en un gobierno en minoría.
Gana un candidato bajo un discurso de ya no son los tiempos de antes, ya no podemos asumir que la relación histórica con Estados Unidos se mantiene. ¿Qué viene ahora para esa relación?
Pues mira, creo que va a ser una relación no tan mala como la relación que tuvo Justin Trudeau. Había una gran animadversión entre Donald Trump y Justin Trudeau, eso es innegable. Desde el primer mandato de Trump ya había una mala relación con Trudeau.
O sea, ¿tú crees que había un componente incluso personal en la mala relación?
Así es, sí, definitivamente. Mm. Incluso si te das cuenta, cuando renuncia Justin Trudeau como primer ministro y entra Mark Carney, Trump en todos sus posts en los que se había referido a Justin Trudeau como gobernador de la provincia o del estado de Canadá, deja de hacerlo y a Mark Carney sí se refiere a él como primer ministro. Okay. ¿No? Entonces creo que sí es una cuestión bastante personal con Trudeau. Creo que eso va a cambiar un poco las cosas. No radicalmente, y me parece que Carney ha tratado de mantener una postura bastante más confrontativa con Estados Unidos y tiene una estrategia de diversificar la economía canadiense y mirar hacia otro lado, especialmente hacia la Unión Europea.
¿Crees que por parte de Estados Unidos, más allá de esta dimensión personal, hay algún cambio? Y lo digo por el discurso otra vez de que ahorita contábamos la encuesta de el Washington Post de hoy, donde dice, pues, arriba el 70% de los demócratas, que es en serio cuando habla Trump de su deseo de anexar a Canadá. ¿Eso lo ves como un tema?
Sí, definitivamente, y me parece que no se debe de tomar el saco roto más allá del tema electoral, porque sí fue un tema electoral, sí es un tema de fondo. Me parece que sí hay un interés de parte de Donald Trump, yo no sé si de toda la administración Trump, pero sí por lo menos personal de Donald Trump de anexar a Canadá, de tener a Canadá como un estado, como el Estado 51. De ahí a que lo logre, eso es punto y aparte, y eso es otra conversación muy distinta. pero me parece que en términos retóricos, en términos de narrativa, la narrativa del Estado 51 va a seguir, probablemente no con los ataques personales contra Mark Carney, pero sí va a continuar esta narrativa del Estado 51.
En términos de la relación con México, ¿qué significa este primer ministro?
Pues mira, yo creo que es una oportunidad para México, sin duda, y por supuesto para Canadá. Me parece que ambos países tienen la posibilidad de acercarse nuevamente, de buscar, pues fortalecer su relación bilateral, algo que no se ha hecho, y me parece muy lamentable. Creo que ambos países tienen muchas oportunidades económicas y comerciales que no se han explotado y que siguen ahí en el tintero. Y sobre todo lo que me parece muy importante es que México y Canadá se fortalecen uno al otro para enfrentar a Estados Unidos. Y recordemos nuevamente, viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que si bien hoy está en terapia intensiva, sigue siendo de alguna manera nuestro bote salvavidas para muchos temas, como los temas arancelarios de Trump. Entonces creo que México y Canadá tendrían que estar juntos para enfrentar a Estados Unidos nuevamente y tener mejores posturas negociadoras con Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema. Solange, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender lo que pasa en la política canadiense, en la política de Norteamérica.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos.
Gracias. Es Solange Márquez y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartirte dos cosas. Uno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay 59 empresas bajo la lupa de las que participaron en la licitación para los medicamentos y por las cuales se tuvo que frenar esa licitación. Ya una de ellas resultó inhabilitada y los procesos de revisión son muy rigurosos, de acuerdo con lo que dice Raquel Buenrostro. Y también la presidenta ya se enteró de que hay una respuesta por parte del expresidente Zedillo a los señalamientos que hizo ayer. Bueno, pues hay una contrarrespuesta de la presidenta. Vamos a escuchar solamente brevemente parte de lo que acaba de anunciar.
Porque no se puede hablar tan impunemente. ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso, producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza.
Particularmente lo que dice la presidenta, a partir de mañana se va a abrir el expediente Fobaproa y se va a dar a conocer todas las cantidades que se han pagado, lo que se queda por pagar, porque la deuda está hasta el 2042 y se van a dar nombres de quienes han lucrado con ese.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.